El viernes en la tarde, la vida política uruguaya se agitó de golpe a raíz de una noticia que llegaba del exterior y llegó a hablarse de crisis diplomática. No queremos paraísos fiscales. El mensaje es claro. Los países que siguen siendo paraísos fiscales con la ocultación financiera serán apartados de la comunidad internacional, declaró el presidente francés Nicolas Sarkozy al final de la cumbre del G20 que tuvo lugar en la ciudad de Cannes. Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu no tienen un marco jurídico adaptado a los intercambios de información oficial, siguió diciendo Sarkozy. El gobierno del presidente José Mujica reaccionó con firmeza y con velocidad ante lo que consideró una amenaza del presidente francés. Según decían ya esa misma tarde las crónicas, Mujica se comunicó de inmediato con el canciller Luis Almagro y con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Lorenzo fue el encargado de difundir públicamente la posición oficial del gobierno, que la resumió en sorpresa e indignación. Las expresiones de Sarkozy son un exabrupto que de todas formas no afectará el prestigio internacional de Uruguay, dijo Lorenzo. Pero mientras tanto, Mujica daba otros pasos. Llamó a los líderes políticos de la oposición y logró un apoyo prácticamente unánime, un apoyo cerrado a la protesta que estaba implementando nuestro país. Mujica llegó a hacer algunos breves comentarios el viernes. Dijo, por ejemplo, los dichos de Sarkozy son una barbaridad. Nos parece una generalización y establecemos nuestra protesta. ¿Cómo se plasmó esa protesta? Bueno, Mujica pidió el regreso a Montevideo del embajador uruguayo en París, Omar Mesa, mientras la Cancillería convocaba de urgencia al máximo representante francés disponible en Montevideo, el encargado de negocios de la embajada, Stéphane Thulé. Ustedes saben que a nivel diplomático, resoluciones como esta, por ejemplo, llamar al embajador del país y convocar a una reunión al embajador extranjero, es síntoma de una protesta fuerte que coloca las relaciones entre dos países en un nivel más bajo que lo normal. La pregunta desde entonces es, bueno, ¿y ahora? A partir de este momento, ¿cómo siguen las cosas? Vamos a conversar en este instante con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, que nos atiende 7:35. Señor Conde, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Emilia?
Muy bien. Una primera pregunta. ¿No puede considerarse exagerada la reacción que tuvo el gobierno el viernes? ¿Cómo la justifican ustedes?
No es exagerada para nada. A mí me parece que está a la medida porque realmente las declaraciones del presidente francés han violado claramente todo tipo de límite diplomático desde el momento que, primero, no utilizó el canal diplomático para comunicarse con Uruguay. Segundo, hizo una declaración pública donde no solo demuestra una verdadera ignorancia sobre la realidad del país, sino que amenaza a un país respetado y soberano en el concierto internacional como Uruguay. Esa amenaza es absolutamente intolerante, de modo que no estamos hablando de crisis diplomática, pero sí el presidente francés ha desatado un incidente diplomático serio, lo cual justifica lo que el presidente Mujica hizo de inmediato. Nosotros todavía permanecíamos en la Cancillería el viernes a la tarde cuando el presidente dio las instrucciones de llamar de inmediato a nuestro embajador a Montevideo, cosa que ocurrió apenas un par de horas después y así se le comunicó además al encargado de negocios francés en Montevideo.
Ahora, el presidente francés estaba hablando en nombre del Grupo de los 20. ¿Cómo juega esa disquisición en la respuesta uruguaya?
No, nosotros no hacemos ningún tipo de disquisición. El responsable por una acusación de ese tipo es quien la ha transmitido públicamente. De modo que grupo de los 20, en primer lugar, no es una persona jurídica internacional, no pertenece, no es ningún organismo del sistema multilateral, es una asociación voluntaria de países que se autoasignan un rol en el gobierno del, o en el presunto intento de ordenamiento del sistema capitalista mundial, pero funcionan por autoconvocatoria sin que tengan los demás países ningún tipo de derecho a participar ni a discutir lo que en el G20 se establece, de modo que nosotros no reconocemos al G20 como organismo multilateral, no le otorgamos ninguna personería para juzgar a los demás países, ellos como un foro de países presuntamente más desarrollados o con capacidad ordenadora del sistema, cosa que hasta ahora no han demostrado en absoluto, por el contrario, han fracasado estruendosamente. Son un grupo autoconvocado, no son parte del sistema multilateral, reitero, no tienen personería ni nosotros se la reconocemos, por tanto, aunque haya hablado en nombre de un grupo, al no ser un organismo multilateral, no ser parte del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, no puede responsabilizarse a ninguna persona jurídica internacional, sino solamente a él, al presidente francés.
¿Y la molestia uruguaya es básicamente por la amenaza de apartar a Uruguay de la comunidad internacional?
Por las dos cosas, por la ignorancia de la realidad uruguaya, cosa que no es extraña, y muchos personajes, aún encumbrados, como en este caso un presidente de países presuntamente potencia, suelen desconocer las realidades de los países más pequeños y, en segundo lugar, además de la ignorancia, la amenaza. Es decir, ambos componentes son graves, pero la amenaza en particular es más grave aún, ¿no?
En especial, al gobierno uruguayo le complica, le irrita el hecho de que nuestro país quede en esa categoría de paraíso fiscal.
Bueno, todo el mundo sabe que Uruguay no es un paraíso fiscal. Nosotros tenemos libertad de circulación de capitales, pero tenemos un sistema de derecho y un sistema tributario que garantiza el conocimiento del curso de esos capitales ante cualquier sospecha de evasión o evasión o fraude, ¿no? Y en el caso de los acuerdos tributarios internacionales que se están haciendo, Uruguay está progresando. Ese fue particularmente irritante, además nos lo comentó el presidente el viernes a la tarde, que haya sido el presidente francés quien hace esta acusación cuando Uruguay hace un año acaba de firmar, acá menos de un año, 11 meses, acaba de firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria precisamente con Francia, ¿no? Ya ha avanzado en otros países, tenemos ahora en proceso la firma de un acuerdo con Alemania, tenemos firmas de acuerdos en proceso con Corea y con otra serie de países más pequeños.
Si usted menciona los acuerdos de intercambio de información tributaria o para evitar la doble tributación que Uruguay está negociando y firmando, a partir de lo que fue justamente un requerimiento de la OCDE, claro, para que nuestro país pudiera salir de la llamada lista gris. Uruguay tenía que firmar 12 acuerdos de ese tipo. No ha llegado nuestro país a los 12 aún, pero, de todos modos, el gobierno destaca, estamos cerca. Sin embargo, hace muy pocas semanas, en las reuniones de la OCDE, en ese proceso llamado de revisión entre pares, Uruguay no pasó esa etapa, y vinieron planteos bastante severos en cuanto a que, por ejemplo, en materia de acuerdos, no alcanzaba con firmar siquiera 12, esos acuerdos tenían que ser con países relevantes, lo que parece una alusión, por ejemplo, a Argentina y Brasil, o sea, países que sean relevantes en la relación comercial y de inversiones que Uruguay mantiene con el mundo.
Bueno, ahí hay otra actitud hegemonista y con ese talante dominante que suelen tener los países potencia, ¿no? Porque en realidad cuando ellos se meten en los temas de la región, todos sabemos que este tipo de acuerdos, como otros, porque, a ver, pongámoslo de esta manera, para Uruguay el tema tributario en su relación con Argentina y con Brasil no es un tema aislado. Para Uruguay el tema tributario es tan importante como el tema comercial, es tan importante como la complementación económica, es tan importante como la fuente de financiamiento para el proceso del desarrollo integrado, es tan importante como el tratamiento de las asimetrías, es tan importante como la discusión de los usos de los subsidios y desequilibrios en los mecanismos de incentivos entre los países que usan Brasil, Argentina y Uruguay, eventualmente Paraguay. Es tan importante como las medidas no legales de protección del comercio. En fin, nosotros ahora, con Argentina y con Brasil tenemos que discutir toda esta agenda. No es que un señor desde Londres o desde París nos diga usted debe acordar tal o cual cosa con Argentina y con Brasil. Ellos deben de respetar nuestro proceso de integración regional. De modo
da la impresión de que Uruguay no supo explicar esto o no logró convencer a la OCDE en esta materia, ¿no?
Bueno,
porque el planteo se hizo de manera muy enérgica hace pocas semanas. Bueno, y con otro punto, además, el de que Uruguay debería modificar el régimen que está vigente en nuestro país en cuanto a las sociedades anónimas con acciones nominativas, ¿no?
Bueno, este tema ya es un tema de una grosera intervención en los asuntos internos del país, porque eso naturalmente está, desde el punto de vista de estos países, está dictando propuestas de normas de derecho que el país es absolutamente soberano. Uruguay ya hizo un gran movimiento en esto durante el gobierno anterior del doctor Vázquez, cuando Astori era ministro de Economía, eliminando las sociedades anónimas offshore, ¿no? Y se han hecho avances también en materia de sociedades anónimas nominativas, referidas, por ejemplo, a las sociedades anónimas que tienen propiedad de tierras, etcétera. El país va adecuando su normativa a su proceso de desarrollo y a su proceso de integración. De modo que nosotros no le dijimos a los europeos cómo tenían que hacer su integración y cómo tenían que hacer su desarrollo. De modo que evidentemente estamos ante presiones dominantes que el país tiene que evaluar. Nosotros vamos a definir nuestros criterios en función de nuestros intereses nacionales y regionales en un ritmo, en un grado, en un contenido que sea compatible con el crecimiento, la protección de nuestra economía y nuestra posibilidad de desarrollo.
Usted critica recién en sus declaraciones estos planteos que vienen de la OCDE o del Grupo de los 20 y los califica como injerencia en asuntos internos, y se han utilizado otros términos. Ahora, de todos modos, por lo que usted mismo está ahora relatando y por lo que sabemos, Uruguay de algún modo acepta esas exigencias y está negociando cambios en su normativa atendiendo a lo que son este tipo de posiciones que vienen de afuera.
Por eso son absolutamente injustificables este tipo de presiones, ¿no? Uruguay no es un país que efectivamente se comporte como un paraíso fiscal. Uruguay es un país que ha demostrado, ha dicho públicamente a través de sus ministros y ha tomado medidas para compatibilizar su Estado de Derecho con los requerimientos del comportamiento internacional en esta materia.
No, pero a eso iba con la pregunta que le hice hace unos minutos. Si no faltó en la estrategia que está siguiendo Uruguay un buen manejo de los apoyos con ciertos países que son, a su vez, pesados de significación política importante en organismos como estos. Pienso en países europeos, pienso en la propia Francia, pienso eventualmente en Estados Unidos. Da la impresión de que Uruguay no ha sabido explicarse, no ha sabido detallar o convencer a propósito de lo que se ha venido haciendo.
Bueno, Uruguay ha explicado lo que está haciendo. Lo que ocurre es que estos organismos muchas veces escuchan solo lo que quieren oír. En todo caso, yo diría que el punto más controversial de todo este panorama radica en el hecho de que los países europeos le reprochen a Uruguay no haber alcanzado acuerdos con sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil. Ahora, reitero, este es un proceso de integración con Argentina y Brasil que lo gobernamos nosotros, Uruguay, Argentina y Brasil, no lo gobierna Francia ni Inglaterra. Y por tanto Uruguay tiene que hacer respetar su proceso de integración regional.
¿Cómo observan ustedes la actitud de Argentina y Brasil en todo este asunto? Porque ambos integran el G20 en nombre del cual habló el viernes el presidente Sarkozy.
Sí, bueno, Argentina y Brasil como miembros de ese grupo han dejado transcurrir esas declaraciones del presidente francés. Supongo yo que un poco la expectativa de lo que hará Uruguay. Sabido es que Argentina y Brasil tienen interés en conversar este tema con Uruguay, y Uruguay no puede negarse a conversar este tema con Argentina y con Brasil, es obvio, como Uruguay no puede negarse a conversar ninguno de los grandes temas que tienen que ver con las relaciones económicas entre Uruguay, Argentina y Brasil.
Pero mi pregunta es, en el fin de semana, desde que se conoció el planteo de Sarkozy, ¿Argentina y Brasil han hecho conocer de alguna manera que se desmarcan de ese pronunciamiento?
No, en absoluto. Yo creo que Argentina y Brasil, de alguna manera, utilizan ese pronunciamiento del G20 como para decirle a Uruguay, este tema está sobre la mesa.
Sí, desde la oposición se interpreta que Argentina, sobre todo Argentina, está detrás de este planteo de Sarkozy.
Bueno, a nosotros no nos consta eso, pero esta expresión que yo acabo de utilizar me parece que da el tono, ¿no? Argentina y Brasil utilizan el G20 para decirle a Uruguay, el tema está sobre la mesa. Bueno, muy bien, Uruguay no se niega a discutir nada, pero vamos a discutir todo. Porque Uruguay, si estamos verdaderamente en un proceso de integración, vamos a hacer integración en serio. Lo que Uruguay no acepta es aislar este tema de los otros temas. Si estamos en un proceso de integración que sea una palanca de desarrollo para todos nuestros países, vamos a discutir el tema tributario en ese contexto. Y entonces vamos a acordar, vamos a progresar, vamos a ser transparentes, vamos a ser seguros, todas las aspiraciones que se puedan tener en el manejo de este tema fiscal y tributario, las tenemos también para el tema comercial, para el tema de la complementación económica, para el tema de acceso a los mercados. Pero si vamos a discutir integración, vamos a discutir integración en serio con todos los... Ese es el enfoque uruguayo, que no es el enfoque sancionatorio ni acusatorio que se utiliza en el G20, que nosotros, por cierto, no vamos a contestar en los términos que ellos nos lo plantean.
Unas últimas preguntas ya, señor vicecanciller. En cuanto a la relación con Francia en particular, después de los pasos que se dieron el viernes, se convocó al embajador uruguayo en París, que ya vino a Montevideo. Por otro lado, hubo una reunión el mismo viernes con quien era en ese momento la máxima autoridad de la embajada francesa, el encargado de negocios. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué espera el gobierno uruguayo o qué nuevas medidas va a tomar?
Bueno, estamos en medio de un incidente diplomático que obviamente no tiene, me parece a mí, por el momento la estatura de una crisis diplomática, pero sí estamos en medio de un incidente diplomático. Hay una amenaza del gobierno francés y el gobierno francés tendrá que aclarar en qué consiste esa amenaza y qué actitud piensa tomar frente a Uruguay. Yo supongo que Uruguay va a pedir explicaciones al gobierno francés, pero veremos en el...
Hoy hay una reunión prevista ahora temprano entre el canciller Luis Almagro y el embajador francés, que ahora sí está en Montevideo.
Exactamente, en el correr del día de hoy naturalmente habrá diálogo, porque es obvio que estamos en medio de un incidente, pero los mecanismos diplomáticos están intactos, justamente son los que se están usando por los mecanismos previstos, llamar al embajador a Montevideo y hacer saber al embajador francés la posición uruguaya. O sea, estamos usando los mecanismos diplomáticos en medio de un incidente. Veremos cómo evoluciona y veremos qué clase de explicaciones está dispuesto a dar el gobierno francés, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde. Le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto.